Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Pero bien, bien. ¿Cómo ha pasado el fin de semana?
Bien, muy bien, por suerte.
¿Bien? ¿Estuviste futbolero o no?
Hasta ahí, a media máquina.
A media máquina. ¿Sos futbolero habitualmente, Hugo?
No. A ver, pongo los partidos en televisión, pero no es que me pongo a verlos, siempre estoy haciendo alguna otra cosa.
Ajá, o sea que no estás ahí. Algo,
claro. Viendo algo.
Bien, bueno, la verdad es que para muchos mirar un partido de fútbol este fin de semana era prácticamente una afrenta a una realidad que está doliendo y que cuesta mucho. Sin embargo, los trabajadores de Telam se dieron la oportunidad de compartir pantalla con todos aquellos que quisieran acompañarlos el sábado al mediodía, ¿no? Y ahí la derrota de Argentina, pero mientras tanto siguen ocurriendo cosas en este país y no menores. Buscando amigos para Mau, titulaste tu repaso de los medios este fin de semana, Hugo.
Sí, bueno, está muy movida en la diría la situación dentro de la élite gobernante. Hay una serie de hechos muy llamativos, pero déjame comenzar expresando el apoyo y el de la agrupación que integro, que es Comuna, integramos en realidad, con los compañeros de Telam y con todos los trabajadores y trabajadoras de comunicación que están siendo perseguidos, despedidos, bueno, en esta situación desastrosa para el sistema mediático. Está dejando mucha gente en el camino y bueno, no solidarizamos con ellos. Dicho esto, sí, es difícil interpretar qué está pasando, digamos, en el núcleo del poder importante al que el gobierno obedece, digamos. No hablo del presidente Macri ni de su jefe de gabinete, sino de ese poder sin rostro que uno ve actuar detrás de tantas decisiones que toman en general los gobiernos y en particular este gobierno. Me parece que tenemos que mencionar especialmente, como hecho destacado de los diarios que tan fielmente vienen tratando de defender a Macri, sobre todo, y al gobierno en general, lo que ocurrió en Clarín el domingo con el columnista Eduardo Van der Kooi, de quien estuve, digamos, confirmando, de quien se puede decir que su columna que sale los domingos es discutida y analizada por la conducción del diario, por los propietarios, es decir, no es algo que él haga autónomamente. Y Eduardo Van der Kooi tituló su nota: Macri busca una hoja de ruta. Y esa nota está ilustrada con una foto del presidente bajando de un helicóptero. Una foto que diríamos oscura, una situación nocturna, que uno no alcanza a ver bien cuando es la foto, pero es muy elocuente que en una situación de falta de política, según el propio título lo sugiere, el presidente haya sido, la nota está ilustrada con el presidente en cercanías de un helicóptero, en un medio y en un columnista que se ha quejado intensamente de todos los opositores, culpándolos de formar parte de un llamado club del helicóptero, es decir, de ser desestabilizadores y buscar que Macri abandone el cargo antes del plazo legal. Así que allí hay una suerte de mensaje, sí, que uno nunca sabe si es para el lector o si es para el propio poder, si es para el propio presidente, pero es un dato para tener en cuenta, para mirar a ver hacia dónde va en los próximos días, en las próximas semanas. pero allí sin duda hay un mensaje, una forma de describir en qué situación está el gobierno y el presidente en particular.
Sí, te comento, Hugo, que bueno, no nada, no voy a develar ningún misterio, pero esa columna va a consulta previa antes de su publicación, digo, tiene una lectura de Héctor Mañeto, concretamente.
Claro.
Y una aprobación una vez que se hicieron los suficientes retoques, ¿no? Este es un funcionamiento que data de muchísimos años.
Sí, yo estuve chequeando y lo que obviamente aquí sí hay que cuidar los nombres de los compañeros que con los que uno habla, porque bueno, no
nos
imaginemos. Pero hay una reunión previa de discusión del contenido de esta nota.
Ajá.
Luego el periodista baja y le escribe, y allí hay un proceso, digamos, de rediscusión o de revisión de cuál es el contenido.
Sí, sí.
Bueno, sacando este hecho que es muy sobresaliente,
sí,
hay otro que ocurrió el viernes, no en Clarín ni en La Nación como diario, pero sí en Clarín como grupo, que fue en Canal 13, el canal del grupo Clarín, el canal cabecera del grupo Clarín,
sí,
donde el periodista Marcelo Bonelli, que también escribe en Clarín, encargado de economía,
sí,
hizo una presentación sobre el gasto del ejército de trolls.
Sí, la verdad que fue
el jefe del gabinete, ¿no? Peña.
Sí.
También muy llamativo, porque primero porque plantean el tema, un tema que casi no es tratado por el grupo oficialista.
Que más bien fue negado, digamos, ante la...
Sí, negado. Alguna vez mencionado, ahí dejado en una nebulosa, pero como Peña es un hombre que hasta ahora venía influyendo muy directamente en casi todas las columnas de opinión de política de Clarín y La Nación, salvo un par en particular, es muy extraño que se haya lanzado esto en la pantalla de Canal 13, primero mencionando el tema, segundo adjudicándole el ejército de trolls directamente al jefe de gabinete Peña, tercero diciendo que se gastan 200 millones de pesos, cuarto diciendo que esos 200 millones de pesos son es un gasto del Estado, son todos datos,
sí, claro,
que venían siendo mencionados, pero que en el oficialismo se negaban en general rotundamente y que los medios del gobierno mantenían bastante pisado. Así que ahí también hay algo en movimiento que habrá que esperar para tratar de interpretar. Por lo demás, el conjunto de las notas, sobre todo el domingo, ayer, en Calindra y La Nación, tratan de mostrar al gobierno, a una parte del gobierno, como desplegándose hacia un diálogo con gobernadores y con el partido justicialista bueno, digamos, el de Pichetto, eventualmente el de Massa, para conseguir el respaldo para el proyecto de presupuesto de 2019, donde se presume que va a estar, digamos, el cuchillazo que reclama el Fondo Monetario Internacional por este blindaje financiero que le dio a Macri. Hay ahí aparentemente dos líneas dentro del oficialismo, una que es la que está haciendo este despliegue de acercamiento hacia Pichetto, el gobernador cordobés Schiaretti, el salteño Urtubey. En ese grupo están aparentemente, sobre todo, Vidal, la gobernadora bonaerense, Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, y Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente, como pegando una línea de acercamiento para conseguir este respaldo. Y una línea que sería más dura, más de más optimismo, digamos, respecto de cómo tiene Cambiemos que afrontar esta situación crítica, que estaría al frente del jefe de gabinete Peña. Bueno, allí, así está planteada la cosa, pero inicialmente lo que es la estrategia para estas semanas es tratar de conseguir ese respaldo. Algunos gobernadores se pronunciaron el viernes diciendo que van a respetar el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Es una estrategia que también busca dejar completamente solo y aislado al kirchnerismo, digamos, ¿no?, que se opone al acuerdo con el fondo. Así que bueno, eso está en transcurso. Aparentemente se planifica una reunión con gobernadores para dentro de 2 semanas. Así que allí habrá que ver si se expresa esto que parece ser una estrategia para tratar de mantener una fractura profunda dentro del arco opositor, después de que el proyecto macrista para quitarle fondos a los jubilados y los tarifazos hicieron que, de alguna manera, la oposición se amalgamara, se reuniera un poco. Pareciera que la apuesta es tratar de mantenerla dividida, un poco para aislar al kirchnerismo. Otro poco, y acá sí hay algunas diferencias de interpretación en estos medios, aparentemente hay el durambardismo dentro del gobierno, por el asesor político que tiene Macri,
sí, sí,
elegiría o quiere elegir a Cristina Fernández de Kirchner como la figura de la oposición con la cual confrontar, bajo la suposición de que es lo mejor para Macri. Pero hay ya líneas como bastante extendidas dentro del macrismo que dicen que eso ya no sirve, que dejó de rendir frutos y que hay que atender de verdad la situación social y económica, porque perciben que hay un estado de malestar y de disconformidad, además del sufrimiento de millones de personas, que no se va a afrontar haciendo un juego político, claro, contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Dos cositas puntualmente, Hugo. ¿Cómo han tratado durante este fin de semana la situación económica? Se cerró la semana el viernes con un nuevo aumento de la cotización del dólar, con una intervención récord del Banco Central y Tesoro, que pusieron en juego nada menos que 450 millones de dólares más. ¿Se han ocupado de esto o fue soslayado en los análisis de los hegemónicos?
No es soslayado. De hecho, todo esto que hemos estado mencionando tiene que ver con, tiene una relación con,
sí,
con la situación económica, porque se asume que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más esa pomposa noticia de la Argentina declarada como país emergente, toda esas estrategias que están pactadas con los grupos financieros internacionales,
sí,
y las compañías que los representan, hay una admisión de que nada de eso sirvió. De hecho, en esto viene una mención ya el jueves por Carlos Pañi en La Nación, y cuando empieza su nota diciendo el acuerdo con el FMI no fue el escudo que se había prometido, y los resultados no son el esperado, y por lo tanto hace falta de verdad una acción, digamos, de política económica que hasta ahora no se ve. El viernes Bonelli, que se ocupa de economía en Clarín,
sí,
da cuenta de un gobierno como sin, no decidido a ni siquiera a cumplir con los compromisos que están en el acuerdo con el fondo. Por ejemplo, según Bonelli, vuelve a estar en discusión si el cronograma de baja de impuestos para el sector agrario las llamadas retenciones, si va a seguir tal cual o se va a demorar o va a ser retrasado por la necesidad de recaudar, ¿no?
De recaudación, claro. Claro,
claro. Bueno, está abierta la cuestión de la venta de acciones de ANSES, el Fondo de Garantías
de sustentabilidad, de ANSES.
Para también con fines de recaudación, y todo esto en medio, como digo, de un supuesto frente entre Peña, Vidal, entre Vidal, Rodríguez Larreta y Caputo contra Peña.
Claro.
Eso está planteado así. Pañi el viernes, en una intervención que hace en una especie de canal de televisión que tiene La Nación, que
sí,
después esto se reproduce en el diario, dice que el gobierno no consigue financiamiento, y que esto, dice, se arregla con mucho dolor, porque dice que el ajuste fiscal en sí mismo, que puede ir, que de hecho ya está en marcha a partir de la pérdida adquisitiva de los salarios y de todo lo que se van a atrasar los salarios del Estado respecto al dólar y las jubilaciones y pensiones, que están perdiendo día a día valor adquisitivo.
Sí.
Él dice que además hace falta un ajuste en el tema de la energía, porque dice las tarifas no van a poder ser aumentadas como estaba previsto, y por lo tanto alguien va a tener que poner dinero ahí, y aparentemente el gobierno va a hacer un intento para que ese dinero salga en parte de las ganancias de los empresarios. Pero dice Pañi, esto a su vez va a retraer a los inversores, que no son proclives a contribuir al bienestar de los países. Así que bueno, respondiendo sintéticamente a tu pregunta, hay como una especie de estado de desconcierto. También la Nata el sábado habla de un mercado que pide un ajuste, porque el gobierno dice no hizo ningún ajuste, y dice la Nata, ajuste y votos no son compatibles.
¿Dijo que no hizo ningún ajuste?
Sí,
bueno. Ay, por favor, Dios mío.
Pero bueno, digamos, lo que está... lo que se está diciendo detrás de esa frase, yo sé que suena un poco estúpida, pero lo que está, me parece, pidiendo es que para cumplir con el fondo, lo que hay que hacer es tremendo, ¿no?
Claro. Ahora, Hugo, digo... vos estás por supuesto, como te abocás a mirar, a leer todas esas columnas con un estoicismo admirable, digo, por otro lado, cuando uno lee las columnas de opinión de otros medios, por ejemplo, el cohete a la luna Horacio Verbisky este fin de semana es lapidario.
Ah, claro.
Digo, uno lee a Alfredo Zayat en Página 12, es lapidario, digo. Uno escucha a los testimonios que se escuchan en el único, creo que canal con alcance nacional que refleja parte de esta realidad, que es C5N, y la verdad que la situación es sumamente compleja.
Es dramática.
Claramente el sol ya no lo están pudiendo tapar con una mano, ni con dos, ni con tres. Me parece que ahora esta gente sigue insistiendo con que, bueno, está bien, cumplen con su tarea, ¿no? Pero se me parece que se les está yendo un poco de la mano, en alguna medida, en alguna mínima medida, digamos, expresar cuál es la situación que está viviendo el argentino común, ¿no?
No, eso no ingresa en el menú de prioridades, solo a través de algunas pocas referencias. Hay en algunas de estas notas que hemos mencionado referencias a la preocupación de la gobernadora Vidal y de la ministra Stanley por la situación en la base social. Hay quien dice, creo que Van der Kooi, dice que Stanley tiene preparado o está preparando un plan alimentario de emergencia para salir a un poco, atenuar levemente bueno, esta situación que vos mencionás, pero en realidad nunca, en lo que va del, claro, del gobierno de Macri, la situación, digamos, de la sociedad, de las personas de carne y hueso tuvo alguna clase de prioridad, ¿no? No,
sí,
no,
sí,
se distinguen estos.
Pareciera, países, perdóname, Hugo, a ver, sí, si estás de acuerdo, pareciera que van dejando, volcando la información sobre la gravedad de la situación económica supeditada a la interna del gobierno por definir quién toma el mando ahí al lado de Macri, ¿no? Me da esta sensación de que el enfoque es, bueno, nosotros no dejamos de decir esto, pero lo importante para mirar es esto otro, que es la interna del PRO, en definitiva, ni siquiera me atrevo a decir que Cambiemos.
Claro, la interna del PRO, sí, del poder duro, digamos. Uh-huh. Sí, bueno, es que probablemente esa es la fuente principal de gran parte del material que publican estos columnistas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que nosotros, en esta conversación que tenemos, nos enfocamos en las notas de opinión, digamos.
Claro.
Estas notas pueden estar rodeadas por, a veces, no siempre, por los datos de la realidad,
uh-huh,
así como nos menciona Mariquita. A veces, uh-huh, hay alguna referencia, algún índice crítico, digamos, de consumo,
uh-huh,
la pérdida de adquisitiva de los salarios desde diciembre de 2015 al día de hoy, si la miramos en conjunto, no es una mención,
claro,
frecuente,
claro,
de ninguna manera,
claro,
en ningún espacio de estos dos diarios,
claro,
¿sí?
Claro.
Porque es uno de los núcleos del ajuste, digamos, del reformateo de la estructura económica,
exacto,
argentina, el hecho de hacerle perder poder adquisitivo a los salarios.
Sí,
es claro, lo que piden desde siempre las corporaciones internacionales.
Claro,
esto que se llama técnicamente el costo salarial se vaya adecuando a lo que es en Chile, en Brasil,
uh-huh,
en Colombia y,
sí,
y en otras,
sí,
incluso en otras regiones. El costo, el salario argentino con el gobierno anterior seguía siendo un salario relativamente muy alto para lo que el diseño, digamos así, de esta etapa del capitalismo prevé,
claro,
para la periferia, ¿no?
Claro, claro. Bien, Hugo, nuestro...
Quisiéramos irnos algún día con una alegría, pero ni los goles alcanzaron, mira. La verdad es que, pero bueno, a lo mejor en buena hora que no hayan alcanzado.
Quién sabe, sí, es difícil eso, porque
sí.
Siempre es bueno, históricamente hay un margen de utilización de lo que ocurre, uh-huh, con las selecciones nacionales, que casi todos los gobiernos de alguna manera se emparentan con eso,
sí.
Pero también es cierto que había mucha gente que tenía mucha expectativa y como una ilusión puesta en algún lado que ahora se cayó, y eso no deja de ser bastante triste también.
Así es. Bueno, pero ganó López Obrador.
Exactamente, vamos a ver.
O sea que, bueno...
¿Cómo sigue eso? Hay que echarle un ojo ahí.
Exactamente. Hugo, un abrazo grande y hasta el próximo lunes, ¿eh?
Un abrazo, saludos.
Chao, hasta luego.
Chao, Beto.